La escena más icónica de la película más icónica sobre crisis financieras muestra a Ryan Gosling interpretando a Greg Lipman mientras explica complejos instrumentos financieros a un grupo de inversores. En un momento épico de esa escena señala a un compañero de origen asiático y mirando a los inversores les dice:
That's my quant.
Este es mi quant. Este es quien hace los números, un asiático que, como veis, ni siquiera habla inglés, pero jamás se equivoca con las matemáticas. Esta escena, tan mítica a día de hoy, se ha convertido en meme. Cada vez que alguien sale ofreciendo números o respaldando un análisis, ya sea en coña o en serio, se dice lo de «este es mi quant». Pero lo que hace la escena todavía más imperial es que resulta que ese chino, existe, solo que no es chino, es alemán, y se llama Pius, Pius Springer, y Pius es bitcoiner. El quant detrás del instrumento que sirvió para desinflar el mercado hipotecario, como narran en la película de La Gran Apuesta, es bitcoiner porque es un contrarian, un disidente que tiende a ir en contra del consenso y ha encontrado en Bitcoin la más grande aún apuesta.
In the banking side, my career was always about contrarian bets, and I think that's sort of like my life, always taking on contrarian bets. And I think the Bitcoin journey for the last couple of years is for me as well a contrarian bet, the biggest one.
La mayor crisis financiera de nuestra generación, donde se destruyeron más de 20 billones de dólares en riqueza global y fue necesario imprimir 700.000 millones de dólares para rescates, escondía esta historia. En esa famosa escena de la película encontramos a tres personajes. Por una parte, Greg Lipman, representado por el personaje de Ryan Gosling. Por otra, el chino matemático que trabajaba para Lipman, Pius Springer, nuestro alemán. Y por último, el inversor representaría a la parte de Morgan Stanley y será relevante cuando volvamos a la cuestión de Bitcoin. Greg Lipman está ahí con su quant para vender esta idea y el instrumento creado para apostar en contra del mercado inmobiliario estadounidense. Morgan Stanley, representado por Mark Baum, Steve Carell en la peli, durante años estuvo posicionado solo en el lado opuesto, es decir, estuvo largo del mercado inmobiliario, pero finalmente acabó cambiando su perspectiva y poniéndose muy corto, tanto de hecho que, como cuenta Pius de primera mano en una entrevista, fue uno de los bancos que más dinero ganó cuando esta operación salió adelante, aunque como banco salieron mal parados igualmente debido a su exposición general al sector. La historia de cómo se creó el instrumento y cómo creció lo suficiente para apostar contra uno de los mercados más establecidos de la historia es especialmente relevante hoy en vista de los acontecimientos recientes. Y es que Morgan Stanley, de nuevo, ha tomado un giro importante en su operativa, apostando por Bitcoin, para lo cual acaban de anunciar la creación de un ETF sobre Bitcoin, un ETF que además saldrá con el precio más barato de todo el mercado de ETFs y que será vendido a su cartera de clientes que tiene más de 6 billones de dólares bajo gestión. Un giro que define el punto en el que nos encontramos con Bitcoin. Y es que el mismo setup que creó millones de dólares en beneficios para unos pocos como Pius, que apostaron de forma contraria frente al mercado inmobiliario, que tomaron la posición disidente frente a la postura de la mayoría, podría estarse repitiendo hoy, pero dentro del mercado de Bitcoin, creando, como la define nuestro quant, la más grande apuesta. Así que da like si has visto esta película al menos 3 veces y si no, pues hazlo y luego ya vienes y le das like si es. Pius no nació para ser un disidente, se hizo así por convicción, concretamente por la convicción de su jefe, Greg Lipman. Pius describe a Greg Lipman como un neoyorquino bravucón, poco interesado por los números y por los análisis concienzudos y más excitado por la actuación, o sea, que lo clavan en la peli.
Big bank, small bank, I like to make money.
Un perfil necesario cuando se está creando una apuesta contra uno de los mercados más establecidos del planeta financiero, como era en ese momento el mercado inmobiliario. Cuenta Pius cómo, siguiendo a Greg Lipman en sus reuniones de ventas, fue varias veces expulsado de oficinas debido a lo provocador de su tesis, que era totalmente contraria a la inversión que en ese momento se consideraba perfectamente segura y generaba comisiones para todos. Para todos, menos para Lipman. Como Pius, Greg Lipman tampoco nació contrarian, simplemente era una persona que buscaba la manera de ganar dinero y encontró que el riesgo dentro de esos instrumentos de deuda era mucho mayor del que la gente asumía y por ahí se podía encontrar algo. En 2005, todo el mundo, todo el mercado, todos los fondos de inversión y todos los bancos estaban expuestos al mercado de hipotecas. El ladrillo va a subir siempre, era el mantra de ese año, algo que toda madre española debió aprender entonces. Pero, claro, el hecho de que todo el mundo estuviese largo creaba un problema para una mesa de market making como la que dirigía Greg Lipman. Y es que un market maker necesita que haya compradores y vendedores. Pero en el 2005, como el ladrillo solamente subía, nadie vendía. Y eso imposibilitaba que Greg pudiese generar comisiones. Este es un punto interesante porque muestra que detrás de una de las iniciativas que acabaron destapando la realidad de este mercado, que esas hipotecas no valían lo que se suponía que valían, detrás de ello no había una búsqueda altruista y falible de la verdad. Simplemente había el ánimo de lucro, un elemento que nunca nos faltará. Greg se empeñó en encontrar dos cosas para solucionar esto: demanda por el lado opuesto al comprador, es decir, vendedores, alguien que venda, y un instrumento que permitiese a los inversores ponerse cortos contra el mercado de hipotecas de forma sencilla, con volumen y con liquidez. Y lo más importante, para lo que viene a continuación, hacerlo de la forma más barata posible de mantener, pues estas apuestas se hicieron a años vista. Siguiendo estas especificaciones, nuestro quant, Pius, desarrolló CDOs sintéticos sobre CDS, estructuras que suenan bastante complejas y que realmente lo son, pero que permitían básicamente a los inversores apostar en contra del mercado hipotecario, agrupando seguros contra impago y convirtiéndolos en productos negociables. Sin el instrumento, encontrar el otro lado era imposible. Esto queda ilustrado perfectamente en la película. Y es que durante meses, cada vez más actores en el mercado concluyeron que esas hipotecas realmente no valían nada. Pero el precio no lo reflejaba, para disgusto de Greg Lipman y de otros, como Michael Burry, también famoso, que estaban cortos y veían cómo sus posiciones les costaban dinero cada día, a pesar de tener razón. Y es que el mercado no se actualizaba para mostrar la realidad. Y no lo hacía porque hasta que los instrumentos como los desarrollados por Pius, esos CDS, CBOF, no tomaron un volumen suficiente, el mercado no podía tomar el otro lado de la apuesta con suficiente cantidad de dólares como para cambiar la inercia. El tiempo que tardó en desarrollarse este mercado permitió a muchos bancos cerrar posiciones o incluso darle la vuelta a la apuesta, como hicieron dentro de Morgan Stanley. Los que lo vieron se beneficiaron. Los que no, pringaron. Los paralelismos entre la apuesta contra las hipotecas, la gran apuesta original, y la apuesta sobre Bitcoin son cada día más claros. Los bancos, que durante años han estado en contra de Bitcoin, con figuras como Jamie Dimon, por ejemplo, criticándolo abiertamente, están girando hacia el activo, reconociendo su valor al tiempo que desarrollan instrumentos financieros que permitan conectar Bitcoin con el sistema tradicional para que los mismos bancos puedan participar. Por ejemplo, ETFs sobre Bitcoin, opciones sobre ETFs sobre Bitcoin. Estos ya son dos de los principales mercados en Bitcoin y sirven directamente a las grandes instituciones financieras que sin esa liquidez no podrían entrar. Entonces, el tamaño del mercado de hipotecas era de alrededor de 1,5 billones de dólares, una cifra muy similar a la de Bitcoin o a día de hoy. Pero sobre ese mercado se crearon millones de derivados que permitieron que la apuesta contraria fuese posible y uno de los mayores mercados del mundo cayese. Hoy, Bitcoin se acerca cada día más a servir como los instrumentos desarrollados por Pius. Pero, ¿cuál es la apuesta contraria de Bitcoin? ¿Contra qué va Bitcoin? Pues antes de verlo, te quiero hablar de ese otro lado que también existe y que normalmente no estás teniendo en cuenta, el que está al otro lado de tu conexión a Internet. Cuando tú te conectas a Internet, tu tráfico no va directo, pasa por filtros, servidores, plataformas, capas, varias, en definitiva, que pueden ver lo que estás haciendo e incluso limitarlo. Por eso me parece importante, necesario, esencial, que te plantees tener una VPN como Proton VPN, porque hoy en día tener esto y en las condiciones que lo ofrecen ya no es una opción, es una evidencia. Con Proton VPN puedes proteger tu acceso a Internet para que tu tráfico deje de ser transparente para quien está entre tú y el destino al que quieres acceder. Y eso a su vez te permite beneficiarte de ese grado de ocultación, porque podrás acceder a sitios de Internet a los que en teoría no deberías poder acceder, porque tu conexión no te lo permite. Sin embargo, una conexión con VPN sí que te permite hacer esto porque te esconde de cara a ellos. Así podrás acceder a otras partes de Netflix, por ejemplo, a contenidos sin anuncios y a contenidos sin bloqueos. Así que échale un vistazo a Proton VPN porque si usas el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado tendrás un descuento del 70% y además podrás probarlo durante 30 días gratis, sin compromiso. Esa es, digamos, la menor apuesta posible. En el mercado hipotecario de 2005 era imposible encontrar a alguien que apostase en contra. Todos los titulares, todas las noticias, todos los canales de YouTube que todavía no existía hablaban de las bondades del mercado hipotecario y de cómo podías conseguir una rentabilidad asegurada para siempre, forever. Un mercado del que seguro Saylor aprendió mucho en esos años. Este no es el caso de Bitcoin. A lo largo de su historia no cuesta encontrar tesis contrarias. Los argumentos para oponerse a Bitcoin han sido muchos y muy variados, desde la prohibición estatal, los hackeos, pasando por el impacto medioambiental, hasta el riesgo de concentración. Incluso dentro de los bitcoiners no faltan argumentos para posicionarse en contra, como hemos visto recientemente con los miedos a la computación cuántica. Lo difícil, por tanto, cuando hablamos de la apuesta contraria de Bitcoin, no es apostar contra Bitcoin. Esa parte tiene poco de disidente. La apuesta de Bitcoin es contraria porque nos permite apostar contra el sistema fiat. Bitcoin es lo que más sube cuando el fiat baja, y si el sector hipotecario estadounidense en 2007 era enorme, el sistema fiat es al menos un orden de magnitud mayor, lo que la convierte en la más grande apuesta, como ya decía Pius. El reto para Bitcoin es hacer que esta apuesta sea viable, igual que pasaba con el tema de las hipotecas. Es decir, permitir que suficiente capital pueda invertirse en contra del sistema fiat de forma efectiva, haciendo uso de Bitcoin y de sus derivados, algo que durante los primeros 15 años de su existencia no era posible debido a su tamaño, a la falta de liquidez y a la falta de instrumentos financieros que permitan apalancar el impacto del activo. Si recordamos, la capitalización del mercado subprime era de 1,5 billones de dólares en su apogeo, igual que lo que pesa Bitcoin hoy, pero el mercado de derivados sobre esas subprime era muchas veces mayor. Y esto es lo que permitió que tuviese un impacto enorme en la economía global. Y esto es lo que Bitcoin está poco a poco construyendo, un sistema de derivados que le permite ensanchar su alcance para que más dinero pueda apostar contra el sistema fiat. En este sentido, Bitcoin funciona exactamente como esos CDS, Credit Default Swaps, desarrollados por Pius para protegerse contra la quiebra del sistema hipotecario. Una garantía, la de tener Bitcoin, que paga si el fiat quiebra. El mayor mercado del planeta es el mercado de bonos de Estados Unidos, un mercado donde se intercambian activos que prometen dos cosas: un interés a lo largo de su periodo de vida y la promesa de que devolverá el principal, el valor inicial del bono. Estos instrumentos técnicamente no pueden quebrar, igual que decían con las casas, porque el gobierno, si tiene control sobre su moneda, siempre puede crear nuevo dinero para pagar a los bonistas. Pero si bien técnicamente no pueden quebrar, en la práctica es importante que el dinero que te devuelvan tenga un poder adquisitivo similar al que tenía cuando lo entregaste. Si no es así, es decir, si el fiat pierde valor a lo largo de ese periodo de tiempo, Bitcoin sube de precio, protegiéndote así contra la devaluación. Esa es la teoría, al menos. Pius dice que la apuesta por Bitcoin es la mayor apuesta contraria de su vida y que lo diga él es importante, porque es una persona que se pasó años sosteniendo la tesis contraria a las personas con las que trabajaba. Mientras todos ellos ganaban dinero al otro lado de su apuesta, apostando por el inmobiliario, él reflexionaba cada día si no había llegado a la conclusión errónea y ponerse en contra del inmobiliario era una mala idea. Cuando haces una apuesta disidente como estas, puedes pasarte años dudando si estás en lo cierto o no lo estás. Cada vez que Bitcoin cae, como ha ocurrido recientemente, te hace plantearte si ese es el final y si realmente te has equivocado y lo mejor es apostar por el dinero fiat. Sin embargo, Pius mantuvo su apuesta, como hoy mantiene la de Bitcoin, porque no cree en la resiliencia de los modelos a largo plazo. Y en este sentido, el sistema fiat está asentado sobre la premisa de que el activo que hay en la base del sistema, ese bono soberano, un activo que los gobiernos pueden sostener vía impresión directa de dinero, es a la vez el activo que el mercado estima que está libre de riesgo. Una libertad de riesgo, una exención de riesgo muy aventurada teniendo en cuenta cómo funciona el sistema fiat. Quizás tan aventurada como pensar que el ladrillo siempre va a subir y por tanto el respaldo de las hipotecas está seguro al 100%. El principal problema al que se enfrentaba Pius para crear su apuesta contraria era hacer económico o crear un instrumento económico que permitiese mantener la operación abierta durante mucho tiempo. Un CDS es una estructura como un seguro por la que el que se protege paga una prima anualmente mientras no pasa nada, es un coste hundido, pero si ocurre algo, entonces cobra. En la película destacan las escenas en las que se ve la acumulación de pérdidas por parte de estos inversores disidentes que van pagando esas primas constantemente hasta que finalmente todo cae y experimentan lo que debió ser una amarga sensación de eterna satisfacción. Debido a la estructura de costes de los CDS, Pius encuentra en Bitcoin un producto de seguro mucho más fácil de introducir en una cartera, pues aunque tienes que pagar el total al principio, es decir, compras todo el Bitcoin que quieres o que necesitas para cubrirte, pero desde el minuto uno sabes el coste de la cobertura, pues el mantenimiento posterior es cercano a cero, algo que no pasaba con los CDS porque empiezas a pagar primas y no sabes cuándo vas a cobrar, sabes qué pasará en algún momento, pero no sabes cuándo. Y aunque no sea una cobertura perfecta, pues no estás protegido de los riesgos inherentes a Bitcoin. Tampoco eran perfectos el caso de los CDS, pues muchos no cobraron porque la aseguradora también quebró. Sí que tienen dos debilidades claras respecto a los CDS. La primera es que el tamaño. Bitcoin es un mercado ridículamente pequeño respecto a los mercados de deuda soberana y también respecto a otros activos que pueden hacer esta función, aunque sean menos flexibles, como puede ser el caso del oro. Esto es lo que está cambiando con la entrada en masa de los grandes bancos y los instrumentos derivados. Pero quizás la mayor debilidad de Bitcoin como seguro frente a la quiebra del dinero fiat sea que no te avisas si ganas. Con un seguro, como esos CDS, está claro que cobras y está claro cuándo cobras, porque cobras cuando se produce el siniestro. Pero con Bitcoin, si el fiat falla en el sentido de imponer una inflación constante, como suele ser el caso, lo normal es que tu posición en Bitcoin crezca, es decir, que Bitcoin suba de precio y que suba tanto que al final se vuelva incómoda de mantener. Con Bitcoin es fácil vender la protección justo cuando más útil va a ser. Por esto es bueno tener siempre a un quant cerca. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y si lo haces, recibes un mail. En esos mails se escribe algo y tú te lo lees. Esa es la idea. Mejor. Ojalá este hubiese sido escrito porque no tengo voz. Estoy hecho un poco flus. Está un poco enfermo y no tengo voz ni nada. Pero bueno, he sacado el vídeo adelante. Y sacaré la newsletter, así que suscríbete y la recibirás. Como también recibirás una SIDOR si la pides. ¿Qué es una SIDOR? Pues tú, es posible que te hayas montado un monedero para guardar tu Bitcoin. Y entonces en ese momento hayas creado lo que se llama la semilla, que es un respaldo para tu monedero. Bueno, pues ese respaldo normalmente se guarda de una forma un poco flimsy, que dirían en inglés, pues liviana, demasiado frágil, en un papel generalmente, a boli, lo cual no es ideal. Por eso SIDOR se inventó esta manera de guardar tu semilla en placas de metal que hacen un cilindro y que eso no hay quien lo rompa. Ni se quema, ni se inunda, ni nada. Así que tu semilla queda para ahí guardada para siempre y además en un formato muy logísticamente aceptable. Así que lo puedes mover por el mundo y nadie se enterará de nada. Así que mírate esto de SIDOR, usa el código UPSB si quieres comprarte una de estas con descuento y si quieres regalarla, la verdad es que es un regalazo porque mola un montón montarla. Y cerremos el todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Jaime. Jaime Salmón, un polaco-americano, un hombre de negocios que ayudó mucho a financiar la guerra de la independencia, financiando a los americanos para que se independizasen de los ingleses. Una persona que es muy querida en Estados Unidos por esto y que, ya te digo, prestó un montón de dinero y luego dejó a su familia sin ningún tipo de recursos debido a que la mayoría de esos préstamos que hizo no se fueron sin pagar. Y es que lo de hacer préstamos y luego no pagar o crear dinero con el que pagar cosas y que luego ese dinero no exista es algo que se viene viendo desde hace años. Y por eso es bueno tener algo que no se pueda corromper de esta forma.